Ahora sí, a las 14 minutos la recibimos a Belén Boa, ella es integrante de Mumalá Mendoza, y queremos conversar acerca de este informe que tan pormenorizadamente han elaborado desde el Observatorio de Mujeres, Disidencias y Derechos. ¿Cómo estás, Belén? Laura Lescano y Sebastián Abela, te recibimos.
Hola, Laura y Sebastián, ¿cómo están? Gracias por el espacio.
No, por favor, un gusto recibirte. Perdón los inconvenientes comunicacionales, pero estos servicios de telefonía son cada vez más desastrosos. Lo importante es que ya estamos conectadas con vos y queremos consultarte acerca de este análisis que han llevado adelante de manera colectiva y federal para enterarnos un poco de lo que es la historia de la conquista de los derechos políticos de la mujer y que ustedes han volcado en este informe.
Bien, al informe lo realizamos, bueno, en el marco de que este año, mañana, justamente 23 de septiembre, se cumplen 73 años de, bueno, el voto femenino y, bueno, y también para visibilizar la historia de la llegada de las mujeres a la política, de alguna manera. Y también para visibilizar que esa llegada sigue siendo dificultosa, complicada y bueno, los números lo dicen, digamos. Más allá de, primero, la conquista de la ley de cupos en el 91, después en el 94 el principio de igualdad, digamos, en la Constitución, y hace poco la ley de paridad de género, bueno, en el Congreso, digamos.
¿Esto queda, esto cómo se ha conquistado? Porque no me parece más, y siempre es vigente, recordar que no son cuestiones dadas, espontáneas y demás, son construcciones políticas desde el sector de las mujeres en este caso. Por eso te pregunto cómo cada una de estas conquistas hoy convertidas en derechos se fueron elaborando, trabajando y peleando por ellas.
Bueno, en el 47, digamos que cuando ingresamos, digo, se aprueba el voto femenino, las mujeres en realidad al Congreso ingresan en el 52, todas eran mujeres peronistas, digamos, Eva Duarte en ese momento se ocupó de que, bueno, de fundar el partido de mujeres, de la rama femenina, digamos, del partido, pero era un partido específicamente, y fue muy interesante la historia de ese proceso porque las mujeres del partido salían a empadronar a otras mujeres, y en el 51, que es el primer año en que votamos, votamos 3.500.000 mujeres en todo el país. Y bueno, así ingresan 23 mujeres como diputadas y representantes de algunas provincias que todavía no eran provincias, como por ejemplo Tierra del Fuego, La Pampa, creo que Misiones tampoco era provincia. Entonces, ¿cómo es ese trabajo colectivo que hicimos en ese momento de la mano de Eva Duarte y antecedida también por mujeres del socialismo, digo, por mujeres que participaban en la política ya en sus partidos, pero que no podían ingresar a cargos legislativos, a cargos ejecutivos? Incluso nosotros somos de los primeros países en Latinoamérica que tiene la ley de cupos en el 91, que se empujó, incluso lo hizo, la presentación fue, bueno, una legisladora mendocina, que es muy interesante también conocer la historia de ella y de cómo plantea lo del cupo del 30%, porque, claro, nosotros tenemos la igualdad de derechos, digamos, de alguna manera, de poder elegir y ser elegidas, pero la verdad era que nosotras nunca ingresábamos al Congreso, digamos. Esa era la verdad, y por qué empezamos en los partidos políticos a reclamar de alguna manera esto, que haya una ley que garantice un piso de participación obligatoria en las mujeres, digamos.
Belén, y te hago otra consulta. Uno ve la participación, ve que en algunas otras provincias es muy menor la participación de mujeres dentro de los espacios legislativos. Y dentro de los espacios donde tienen una verdadera participación, ¿cuál es el rol que ocupan? ¿O es esto que es tan lamentable que solamente por cumplir con un cupo, a veces lo hemos visto aquí en la provincia de Mendoza y demás, digo, ocupan un cargo como, por ejemplo, ser las presidentas de bloque, presidentas de comisión, llevar adelante esas decisiones, o siempre está relegado o está dejado siempre para los hombres que ocupen esos roles?
En realidad, lo que vemos, por ejemplo, en los municipios, porque hicimos un relevamiento de todo el país, en los municipios solo 7 mujeres son presidentas, por ejemplo, de consejos deliberantes. O sea, ahí te das, digo, más allá de que haya una ley de cupo en lo legislativo, que se garantice eso de alguna manera en las listas, después en los roles específicos se ve una asimetría de poder tremenda, digamos, en la responsabilidad, entre comillas, que se le otorga a las mujeres para llevar adelante, por ejemplo, consejos deliberantes o, como vos decías, presidencias de bloque o presidencias de comisión, digamos, dentro de las legislaturas. En Mendoza, específicamente en la legislatura, se ve que estamos casi llegando a la paridad, digamos, de género, creo que en diputados más que en senadores, pero estamos llegando a la paridad. En lo que no se ve paridad, y es donde ahí sí influye, digamos, la visión de los partidos políticos, digo, machistas, patriarcales y todo eso, es, por ejemplo, en los ejecutivos. ¿Cuántas ministras mujeres hay? Por ejemplo, en Mendoza, de los 7 ministerios, solo 2 ministras son mujeres, digamos. En el país es casi igual, a diferencia de que, por ejemplo, 9 provincias todavía no adhieren a una ley de paridad de género en las legislaturas.
Y el Poder Judicial, me parece, Belén, que es otro ámbito en el que hay, digamos, una invisibilización muy grande de la mujer, pero también de la perspectiva de género en muchos casos, porque a veces que se trate de mujeres ocupando cargos en juzgados, en tribunales, en la misma corte de la provincia, no implica que se incluya en la agenda la perspectiva de género.
Sí, totalmente. Eso en general, lo que hacen mujeres, esto. ¿Queremos que sean mujeres? Sí, claro que queremos que sean mujeres. ¿Eso garantiza que haya perspectiva de género? No. En general, es esa el posicionamiento. Para eso es interesante poder recordar una conquista colectiva que realizamos después del asesinato, el femicidio de Micaela García, que es la ley Micaela, que viene, digamos, de alguna manera a tratar de dar equilibrio, digamos, a esa asimetría de poder que existe dentro, bueno, que se ve en la justicia, la imposibilidad de las mujeres al acceso de la justicia, los fallos patriarcales y machistas que existen, la falta de perspectiva de género en un montón de situaciones vinculadas a la justicia, y después, específicamente, la falta de paridad de género, obviamente, en la justicia.
Lo que es la paridad de género y que recientemente, digamos, se ha sancionado aquí en la provincia de Mendoza, ¿no? Que no ha dejado de ser una conquista y que también aunó a mujeres de distintos partidos y colores políticos. ¿Qué es lo que va a posibilitar? ¿Qué es lo que permite? Cuando hablamos de estos conceptos como la paridad de género, ¿qué es lo que posibilita que quienes son ciudadanos y ciudadanas se enteren de lo que implica?
Bien, la paridad de género no es solo un beneficio para las mujeres, es un buen beneficio para la sociedad. Ver a las mujeres en lugares de poder, en lugares de representación, en lugares importantes, también da el mensaje a nuestras niñas, niños y adolescentes de la necesidad que, o sea, de la posibilidad que tenemos las mujeres y la capacidad que tenemos las mujeres también en llegar a esos lugares, de ser capaces, de ser resolutivas, de tener criterios políticos, tener criterios colectivos también. Me parece que ese es el mensaje que da que dan las leyes de paridad. Obviamente hoy ya, a mi entender, ya no nos alcanzan con leyes de paridad que garanticen solo el legislativo. Necesitamos que esas leyes de paridad se amplíen a los ejecutivos, que se amplíen a, por ejemplo, si hay un gobernador varón, que haya una vicegobernadora mujer. Nosotros en la historia de Mendoza solo tenemos una vicegobernadora. todavía no tenemos la posibilidad de haber visto una gobernadora. Por ejemplo, en la legislatura o entras, están los cuadros colgados de los vicegobernadores y hay una, todos son varones y hay una sola mujer.
Es chocante, realmente, ¿no? Es impresionante cuando una ingresa al salón de los gobernadores, denominado así, que es la antesala a los pasos perdidos antes del recinto. La cantidad de cuadros de hombres, 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 hombres a lo largo de la historia, desde que Mendoza tiene institucionalidad y recién en el último cuadro de la última gestión aparece Laura Montero como vicegobernadora. Y también creo que se replica a nivel de los municipios. Pensalo como de 18 municipios que hay en la provincia de Mendoza, hay una gobernadora que participa en esas reuniones. Te quiero preguntar, Belén, también, ¿cómo es el tratamiento que se le da a nivel mediático y a nivel social a quienes ostentan cargos de poder siendo mujeres? Lo pienso desde lo que fue la gestión en la presidencia de Cristina Fernández oportunamente y cómo hay, digamos, una discriminación en materia del tratamiento mediático que se hace de estas figuras en lugares decisivos. Se puede trasladar a distintos niveles, se puede pensar también en el nivel de la provincia a Flor de Estefanis como intendenta en Santa Rosa. Pero hay, digamos, una discriminación soslayada o no para cuando las mujeres ostentan estos cargos decisivos.
Absolutamente las hay. Hay absolutamente una discriminación en la mirada de los medios con respecto a las mujeres que forman parte de cargos importantes dentro del poder político, las mujeres que tienen poder, digamos. Eso también es algo que hay un rechazo muy grande en esas miradas y en esas visiones de las mujeres que tienen poder. Hay un ninguneo de las mujeres que llegan a esos puestos y todo el tiempo, las minimizan intelectualmente, las tratan de locas también, a Cristina la expresión la yegua, a Laura Montero también le pasó acá en la provincia, todas las veces encuentros y desencuentros incluso con su propio partido, y cómo los medios muestran eso como una exageración, por ejemplo, y después eso es violencia mediática, claramente, y existen las mujeres que tienen poder, digamos.
Es muy interesante el trabajo que han llevado adelante. Se da cuenta de los porcentajes, al margen de las normativas que hayan, que estén en vigencia, pero dan cuenta de los porcentajes de cargos ocupados por mujeres. En líneas generales, a nivel nacional, en la Cámara de Diputados, el 43% son mujeres. En senadores, el 39% son mujeres. En un total de las dos cámaras, en el Congreso, es 42% la presencia de mujeres de justamente los cargos legislativos a nivel nacional. En las distintas provincias también se ha detallado. Lo cierto es que si nos ponemos a ver detalladamente, hay sitios como el Ejecutivo a nivel nacional y a nivel provincial donde la ocupación de los ministerios con las figuras a cargo de mujeres son realmente mínimas en materia de porcentajes, 20% a nivel de la nación, 28% a nivel de la provincia, al margen de que la nación haya dado lugar a la concreción del Ministerio de Mujer, Género y Diversidad. Sigue siendo poca la presencia de ellas en estos cargos, ¿no?
Sí, además la feminización de esos cargos también, hay que nombrar eso como una problemática porque las mujeres que acceden a los cargos ejecutivos son las mujeres que, por ejemplo, tienen a cargo educación, tienen a cargo desarrollo social, todos como lugares de asistencia y está muy vinculado a la visión que tienen de nosotros sobre el rol reproductivo y de cuidado que hacemos las mujeres, de salud también. En los ministerios provinciales, por ejemplo, hay un porcentaje muy alto de ministras haciéndose cargo del Ministerio de Salud, Desarrollo Social, Educación, todos vinculados a las tareas de cuidado. Y con respecto a lo nacional, de 21 ministerios, solo 4 ministerios están a cargo de mujeres. Pero para resaltar, y eso es muy interesante, vemos positivamente que el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Hábitat, estén a cargo de mujeres, como para que la mirada de sesgo no sea tan, están, o sea, que se demuestre que realmente la capacidad de las mujeres existe, digamos,
claro,
en áreas que no tienen que ver solamente con el cuidado.
Belén, te agradecemos muchísimo esta charla, este contacto, y te preguntamos de paso, para quienes estén interesados, interesadas, ¿a dónde pueden chusmear el lindo informe para enterarse detalladamente de este trabajo tan, tan concienzudo que han llevado adelante desde Mumalá?
Bueno, te agradezco el espacio, gracias, porque siempre la verdad que están ahí pendientes y comprometidas con todos los informes y con todas las perspectivas de género, digamos. También sé que están batallando por una ley de paridad en los medios, que es bueno, importante hablar de ese tipo de cosas también. Y el informe lo pueden ver en nuestras redes sociales, Mumalá Nacional o Mumalá Mendoza.
Buenísimo.
En Facebook, Instagram o Twitter.
Genial. Te agradecemos, Belén, enormemente. Te enviamos un abrazo.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego. Belén Boba conversaba con nosotras. Esta es integrante de Mumalá Mendoza y nos ponía al tanto de esta tarea que han llevado adelante y que da cuenta justamente de cómo, a pesar de la legislación y de las conquistas, nada ha sido gratuito, nada ha sido gratuito. Sin embargo, todavía estamos, digamos, un paso atrás, ¿no?, en lo que a equidad y paridad se refiere.